La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Atento a la historia que te voy a contar. Miriam tiene 21 años, es de Barcelona y la noche del pasado miércoles, día 27 de julio, salió de fiesta con sus amigas, pero nunca se habría imaginado lo que le iba a pasar ese día. Todo iba bien, todo transcurría normal, Miriam estaba con sus amigas en una discoteca de la ciudad condal, pero en un momento de la noche sintió un pinchazo en el muslo. No sabía lo que había pasado. Así lo ha contado esta mañana en Herrera en COPE.
Me miré la pierna y vi que tenía algo puntito de sangre y que tenía un pinchazo, entonces pues lo primero que hice fue ir corriendo al vigilante de seguridad de la discoteca y le dije, me han pinchado, por favor, ayúdame. Entonces lo primero que hizo fue sentarme en el sofá que había la entrada y me dijo, ¿qué era aquí? Que voy a llamar a Mossos y a la ambulancia.
Miriam es una de las decenas de jóvenes que han sufrido un pinchazo en los últimos días. En su caso, decidió actuar con rapidez. No sabía si le habían inyectado algo, por eso enseguida dio la voz de alarma a los miembros de seguridad del local.
A los 10 minutos aproximadamente me desplomé, me quedé no inconsciente del todo, pero semi-inconsciente. No sabía mucho qué estaba pasando, tenía la visión bastante borrosa, estaba muy mareada, me caía, yo estaba sentada en el sofá, pero si me caía me tenían que coger y no tenía potencia ninguna. Y eso es lo que me dijesen, yo sentía que lo tenía que hacer, ¿no? Estaba bajo el efecto de lo que me pincharon.
Tanto sus amigas como el portero de la discoteca estuvieron en todo momento con ella. La seguridad y la salud de Miriam era lo primero. Pero mientras tanto, los responsables del local decidieron revisar las cámaras de seguridad que controlaban la zona. Una de sus amigas fue a ver las imágenes, pero fue imposible ver lo que había pasado.
Fueron con mi amiga a la zona donde me había entrado, a la zona de la discoteca, y miraron las cámaras y justamente en esa zona no enfocaban las cámaras. Yo creo que las personas que pinchan ya saben dónde pinchar, ¿no?
La ayuda del portero y de todo el personal de la discoteca fue clave, y no solo por su rapidez a la hora de actuar. La preocupación por el estado de salud de Miriam fue más allá de esa noche.
El trato por parte de la discoteca fue excelente. Estuvieron conmigo desde el primer momento, tanto los vigilantes de seguridad como todo el equipo. Desde el momento en que vieron que me habían pinchado, estuvieron conmigo hasta el final. Luego, al día siguiente, contactaron conmigo para ver cómo estaba. Así que el trato excelente.
El caso de esta chica refleja una práctica que poco a poco se está extendiendo a otras comunidades autónomas. Ella ahora está asustada y ha asegurado que de momento no va a volver a exponerse.
Tengo bastante miedo porque siempre piensas, a mí no me va a pasar, ¿no? Hasta que te pasa. Y una vez que te ha pasado, por desgracia, yo ahora pienso, ¿por qué no me puede pasar la segunda vez, no? Entonces, bueno, sí que tengo bastante miedo y evidentemente este verano, la verdad es que no tengo pensado salir a ningún sitio, ni de discoteca, ni de bares, ni nada.
A Miriam no le hicieron ninguna prueba en el hospital para averiguar si le habían inyectado alguna sustancia. Simplemente la vieron y le dijeron que se trataba de un pinchazo. La historia de Miriam ocurrió en la discoteca Arena Classic de Barcelona y está siendo uno de esos casos de pinchazos que se están dando a conocer en los últimos días en nuestro país. Marco Antonio García es el director de la discoteca donde ocurrió todo. Marco, buenas noches y gracias por atendernos.
Hola, buenas noches a todos.
Oye, en primer lugar, cuando se produce este caso con esta chica, ¿a vosotros qué se os pasa por la cabeza? Porque imagino que ya conocíais esa práctica, sabíais que se estaba produciendo, pero tenerla ahí en el local supongo que os pondríais en guardia, ¿no?
Sí, bueno, lo primero que te entra yo creo que es un poco de impotencia, de no poder haberlo atajado a tiempo, ¿no? Y de que tus clientes estén pasando por este mal momento. Y luego, sobre todo, pues el ponerte al lado de ella, estar atento y estar pendiente de lo que necesita y de lo que, ya que está pasando este momento, pues de lo que ella está pasando, porque al final nosotros estamos trabajando y hay que estar un poco pendientes de nuestros clientes, que aunque son muchos, intentamos estar pendientes de todos.
La propia Miriam nos ha contado que el trato que recibió por parte de los empleados del local fue ejemplar. ¿Hay algún procedimiento a seguir en este caso o simplemente lo que intentas hacer es que la víctima esté lo mejor posible?
Bueno, nosotros sí que tenemos un pequeño procedimiento que viendo que había pasado en Francia y en otros países y que algún otro caso se había dado aquí en España, hicimos un pequeño procedimiento. Por supuesto, igual que en cualquier procedimiento de agresión sexual o de alguna cosa de estas, lo primero es ver cómo está la víctima, estar al lado de la víctima y ver qué necesita la víctima, porque cada uno es un mundo y cada uno sabe lo que necesita o te demanda lo que diferentes cosas. Y por supuesto, por otro lado, también intentar averiguar, investigar quién es la persona que se lo ha hecho. Estas son las dos facetas que tenemos en la puerta como protocolo. Lo primero, acompañar a la víctima, es muy, muy importante, y lo segundo, intentar averiguar quién ha sido la persona que ha agredido a nuestro cliente. Indudablemente, cuando pasan cosas de estas, pues es lo que estamos diciendo, que no sabemos muy bien por qué pasan, no sabemos muy bien qué finalidad tienen, porque al final nos hemos puesto en contacto con Mossos de Escuadra, con Guardia Urbana. Incluso hemos tenido reuniones con el ayuntamiento para intentar hacer un protocolo de agresión sexual, y dentro del protocolo de agresión sexual que tenemos aquí en el Ayuntamiento de Barcelona, un protocolo para los pinchazos. Hemos intentado hacer una especie de protocolo, pero no sabemos todavía cuál es la finalidad, porque dentro de las 15 o 16 pinchazos que había denunciados en estos últimos años, en estos últimos meses, aquí en Barcelona, no había acabado ninguno, ni en agresión sexual, ni en robo. Miento, creo que uno de ellos había perdido el móvil, pero no sabemos si fue durante, antes o después. Pero vamos, que al final no vemos la finalidad, no sabemos exactamente para qué hacen esto, no sabemos si es para asustar a la gente, no lo sabemos, no tenemos ni idea.
Una última cuestión. Miriam cuenta que inmediatamente les facilitasteis a sus amigas que fueran a ver las cámaras. Y claro, en las cámaras no hay registro, o sea, esto hace pensar que la persona que lo hace lo tiene bien preparado y sabe cómo puede actuar.
Puede ser casualidad o puede ser que se lo había preparado bien y había cogido un punto ciego en el que había visto que no había en ese sitio cámaras. No sé si es casualidad o si es preparación, es que no lo sé. No, a mí me descoloca un poco, porque todavía es lo que te digo, no entiendo un poco la finalidad de haber pinchado a alguien, porque al final Miriam, por suerte, nos dio la voz de alarma, estuvimos controlándola. Cuando vimos que tenía un desmayo y estaba un poco mareada, enseguida avisamos a los servicios sanitarios y a los Mossos, y bueno, al final no llegó nada más que un viaje al hospital y bueno, un pequeño susto y una pequeña agresión, por suerte. Uh-huh. Pero claro, como no sabemos cuál era la finalidad y con qué afán lo hacían, nos tiene un poco descolocados, porque nosotros hablando, ya te digo, el otro día tuvimos una reunión con Interior, hablando con la subinspectora que lleva todo este tema, no veíamos bien la finalidad de todos estos casos, porque al final es lo que te estaba comentando antes, de todos los casos que se han dado en Barcelona y parte de los que se han dado en España, no ha habido un final de que hayan hecho, pues aunque sea de un robo o de tal, no había, o sea, del 99% de los casos no habían podido hacer nada. Porque claro, la sumisión química, cuando te echan algo en la copa o algo, que tú no te das cuenta, que te lo bebes y te das cuenta cuando te empiezas a sentir mal, es muy diferente a esto, porque esto sientes el pinchazo. Entonces, automáticamente tú te pones en guardia, y si vas con amigas o en este caso Miriam nos alertó a nosotros y nosotros la estuvimos controlando, la finalidad, sea cual fuere, no se llevó a cabo, a no ser que fuera eso, asustar a la persona.
Pues Marco Antonio García, director de la discoteca Arena Classic de Barcelona, es el lugar en el que Miriam sufrió este episodio, y que afortunadamente allí la trataron también y la ayudaron y la pusieron todo a su disposición para que pudiera estar lo mejor posible. Muchas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Nada, gracias a vosotros.
Estamos ante una oleada de pinchazos. ¿Qué está pasando? Pues para aclarar toda esta situación tenemos a Juan Baño, jefe de interior de la cadena COPE. Juan, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, vamos a poner un poco de orden en todo esto. Para empezar, ¿qué sabemos de toda esta historia? ¿Cómo funcionan estos pinchazos de lo que tanto se está hablando?
Bueno, los pinchazos funcionan como estamos escuchando desde que comenzaron a conocerse a raíz de los Sanfermines, pues con unos extraños pinchazos, efectivamente, que reciben algunas víctimas. Es una agresión en toda regla, es un pinchazo que después de él parece sentirte mal, pierdes el control, la volatilidad, la capacidad de reaccionar, de controlar tus impulsos o tu voluntad. Y ves algo extraño, ¿no? Algunos sienten náuseas, mareos, incluso cierta pérdida del conocimiento, del sentido de la realidad. Y al principio, pues, era una sensación compartida con los que estaban alrededor. Y posteriormente, pues ya, aconsejados incluso por las autoridades policiales, comenzaron a ser trasladados a los hospitales, a las clínicas, y comenzaron a someterse a algunos análisis. Lo extraño es que todo esto se producía con un comportamiento muy similar a lo que es la sumisión química, ¿no?, habitualmente conocida así, para después llevar a cabo algún tipo de abuso sexual o algún tipo de robo o hurto, pero en este caso no. Es decir, se producía normalmente en el caso de los Sanfermines en espacios abiertos, y posteriormente en Cataluña comenzaron a registrarse en discotecas, lugares cerrados, siempre de noche, y siempre mayoritaria, inmensamente mayoritaria, el número de víctimas femeninas, chicas, jóvenes. En el caso del País Vasco, donde después, durante las fiestas que se han producido recientemente en Zarao, en Azpeitia, se han registrado personas de 16, 17 años, casi siempre chicas. En Cataluña se habla de un chico, pero lo normal es que fueran chicas. Recientemente, por ejemplo, en Cantabria, ya el pasado domingo, se presentaron nada más y nada menos que 11 personas diciendo: yo he recibido un pinchazo. Y había chicas y chicos, siempre jóvenes. Insisto, en Cataluña, en espacios cerrados, en discotecas. Y nunca con una consecuencia posterior. Y cuando se han realizado los análisis, nunca se ha detectado ninguna sustancia en sangre. Por lo tanto, desconcierto absoluto, no sabemos ante qué estamos. Solamente una niña, 13 años, en Gijón, el pasado sábado, la noche del sábado al domingo, se le registró, se localizó éxtasis en sangre. Pero se está intentando saber cómo llegó el éxtasis al cuerpo de esa niña.
Eso te iba a decir, ¿cómo se investiga esto? Porque claro, tenemos una oleada de pinchazos en distintos lugares de ocio. ¿Qué dicen los investigadores? ¿Cómo están trabajando este asunto?
En ocasiones, cuando han llegado al centro sanitario, por ejemplo en Cataluña, me decían esta mañana fuentes de los Mossos, ni siquiera han encontrado el pinchazo. Claro. No se podría diagnosticar que la persona que decía haber sido pinchada lo hubiese sido realmente. En otras ocasiones, incluso se ha llegado a identificar a quien señalaban como el autor del pinchazo. Por ejemplo, en Pamplona, me decían fuentes policiales de la policía foral, lo que portaba ese sujeto podría haber portado otra cosa y no haber sido localizado. Eran unos palillos. Incluso se están realizando análisis en algunos momentos, en algunas circunstancias concretas, algunas víctimas, por ejemplo, en Pamplona, que ya se extienden al cabello de alguna de las víctimas. Al menos intentaron en un primer momento, porque en sangre nada, absolutamente ninguna sustancia relevante, alguna droga, algo que pudiese, éxtasis, por ejemplo. En Francia se llegaron a identificar en dos casos al menos, hubo como 300 denuncias, todo empezó por Francia, por Reino Unido, había éxtasis. En este caso no, solamente en esta niña de 13 años, insisto, del pasado sábado al domingo en Gijón. Por lo tanto, desconcierto absoluto. Mira, a mí esta mañana me decía un operativo de los Mossos que sus mandos comienzan a comentarles que aquí puede haber bastante imitador y gamberro al hilo de algo que está siendo real. Es decir, hay chicas que se les pinchan, que realmente sienten esas sensaciones. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver. Como me decía también un policía esta mañana, mira, pinchar es fácil. Inocular, inyectar una sustancia intravenosa, vía intravenosa, no es tan fácil. No es pinchar, me ha rozado y ya me ha transferido la sustancia. No, Eso no va así. Eso requiere un tiempo. Porque si no sería... Es que el émbolo tiene que hacer su trayectoria, llegar, y tiene que el cuerpo asimilar esa sustancia y tiene que introducirse vía intravenosa. No es tan fácil. Y todo eso llevaría a detectar que te está pinchando, mirarle cara a cara. Es decir, este es el problema, que a veces son pinchazos muy leves, muy rápidos, instantáneos, y después te mareas. Y luego esto lleva un proceso para que te marees, que tienes una inyección en condiciones para que te produzca el efecto inmediato. Uh-huh. Por lo tanto, choca la realidad con, digamos, lo que se cuenta con la evidencia o con la lógica científica. Por lo tanto, hay mucho que analizar. Se está muy pendiente. Las alertas policiales están en marcha. Se está registrando en locales donde antes no se hacía. Se está buscando jeringuillas, alguna forma de inyectar esa sustancia presuntamente, ¿no? Hay algo, es cierto, pero también puede haber mucha psicosis. Gente que se siente, pues eso, arrastrada por una sensación. Todo ocurre en ambientes de la noche, cuando ya se ha tomado copas, cuando, es decir, ya te digo, el otro día es que en Cantabria 11, 4 han puesto denuncia.
11 en la misma noche.
4 en la misma, sí, en un festival de reggaetón. Uh-huh. Y 4 han puesto denuncia. Y por lo tanto, vamos a ver, ¿no? Y lo cierto es que se ha extendido. Al principio se pensaba franceses, que han entrado por Francia, todo empezó en Francia, las fiestas del País Vasco francés, y después han llegado al País Vasco, País Vasco, después han entrado a Cataluña, en fin, tal, lo fácil, ¿no? Pero es que ya han aparecido casos en Cádiz, en Málaga. En fin, esto. Vamos a ver, porque se está muy expectante, se están haciendo controles, pero hasta ahora, y evidentemente, lo más importante, denunciar. Denunciar. Y acudir al centro sanitario y hacerse acompañar por posibles testigos, es importante de cara a una investigación, y vamos a ver dónde llegamos. ¿Hay algo cierto? Seguro, y puede estar adornado por una psicosis, por una alarma social que se está creando. Y esto es otra cosa, cuando decimos, es que en la radio estamos contando, los chavales de este
no
fomento,
escuchan la radio, se lamentablemente, informan por las redes sociales,
lamentablemente, están en otro, está otro nivel, ese tipo digamos, de difusión de la información, de lo que se está contando, lo que está ocurriendo, lo conocen por otros medios, están en las redes sociales, efectivamente.
Pero nosotros somos un servicio público, y como tal,
sus padres seguro nos están viendo, probablemente muchos de ellos, por cierto, y le decimos que de todo tranquilidad, informar si algo ocurre, es algo sienten, efectivamente, que no es nada inventado, seguro, pero se está intentando focalizar, detectar y diagnosticar justamente lo que está pasando, tanto en el plano médico como en el plano policial y probablemente criminal, si lo hubiera. En cualquier caso, es una agresión si alguien te pincha. Uh-huh. Y además, denunciar tiene dos consecuencias. Una, deja rastro de cara a una investigación. Y segunda, método profiláctico. Es decir, en Cataluña ya se está aplicando porque, oye usted, si a ti te pinchan con una jeringuilla, te metan o no te metan cualquier cosa, es que es un riesgo de posible infección de cualquier tipo de enfermedad o circunstancia.
Pues esos son los datos y así está la investigación. Muchas gracias, Juan.
Un placer.
Como nos contaba Juan Baño, la oleada de pinchazos ya se ha extendido a varias comunidades españolas, en concreto a 7, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Cantabria, Asturias, Aragón y la Comunidad Valenciana. Pero todo empezó en Francia, Diego Pinilla.
Así es, los pinchazos en las discotecas empezaron hace unos meses en Francia y de ahí se fueron expandiendo progresivamente por Europa hasta que llegaron a España. Y en abril las autoridades francesas informaron del elevado número de denuncias que estaban recibiendo. Las víctimas denunciaban misteriosos pinchazos con agujas que solían producirse en locales de ocio nocturno, y el perfil de las víctimas era mujeres de entre 18 y 24 años. París, Toulouse o Nantes han sido algunas de las ciudades afectadas y hasta ahora se han registrado más de 300 denuncias, según la policía francesa. Después de Francia fue Reino Unido, Bélgica, Holanda y ahora España. ¿Cuál es el problema de esta oleada de pinchazos? Comprobar si realmente hay sustancias tóxicas en el organismo de la víctima. Es muy difícil dar con los autores de los pinchazos y lo único que se puede hacer es tomar medidas preventivas.
La doctora Ana Ferrer es la presidenta de la Fundación Española de Toxicología Clínica y jefa de la Unidad de Toxicología del Hospital Clínico de Zaragoza. Doctora, buenas noches y gracias por atendernos.
Hola, buenas noches.
La primera pregunta es, desde la ignorancia, ¿estas sustancias químicas de las que nos hablan, cuánto tiempo tardan en ser eliminadas por nuestro organismo? Porque en muchos casos no se ha detectado nada a través de los análisis de sangre.
Claro, si estamos hablando del problema de los pinchazos, es que en realidad el problema es que efectivamente no se ha encontrado de momento ninguna sustancia química en los más de 300 casos investigados en toda Europa. Es que no sabemos, ¿no? Y es más, no creemos que haya ninguna sustancia química implicada. Pensamos que hay simplemente un pinchazo. porque hay que distinguir entre lo que es un pinchazo y lo que es una inyección.
Exactamente.
A través de un pinchazo con una aguja, con jeringuilla o sin ella, lo que es un mero pinchazo, la cantidad de cualquier tipo de sustancia que puede incorporarse al organismo no es capaz de producir ningún tipo de síntoma tóxico. Para eso tienes que inyectar una sustancia y eso no se hace en un segundo. O sea, no, además de la sensación de pinchazo, se acompañaría de la sensación de entrada del líquido, como cuando sucede cuando se produce una inyección intramuscular. Eso se nota cómo entra y eso no se ha comprobado en ninguna situación. Por lo tanto, más bien parece que se trata de algo que no tiene que ver con sustancias tóxicas, sino que tiene que ver con un gesto que efectivamente es una agresión, que es un pinchazo, que representaría otros potenciales riesgos, como por ejemplo la transmisión de enfermedades infecciosas. Pero a pesar de la extensa investigación de todos los casos mencionados, nunca se ha encontrado ningún tóxico. Y eso es que además no concuerda ni con la situación en la que se produce ni con los síntomas que aparecen.
Como comentábamos antes con nuestro compañero Juan Baño, somos un servicio público y nuestra misión es informar y ofrecer la mejor información. Tal y como comentaba él, todos tenemos una experiencia, que es la experiencia de la vacunación. Cuando hemos ido a vacunarnos recientemente contra el coronavirus, no ha sido un segundo lo que ha tardado en entrar el líquido. O sea, es un ratito y, como bien dice doctora, en principio estamos hablando de una agresión. Hay otra cuestión que también me llama la atención, que es que ahora en algunas localidades, además de hacer esos análisis de sangre, se van a hacer análisis con el pelo. Estamos en lo mismo, ¿no? Si no se ha encontrado en sangre, no tiene por qué encontrarse
eso
en el cabello.
Eso es extremadamente raro, llevar las cosas a un extremo complicado, porque la presencia de distintas sustancias, de drogas de abuso o de medicamentos en el cabello es algo que se hace y se conoce desde hace mucho tiempo, habitualmente para determinar la existencia de un consumo y de dejar de haber consumido. Pero una incorporación momentánea, instantánea, en un momento dado, es que es imposible que deje trazas que se detecten en el cabello X tiempo después. O sea, no, además de que es lo que comento, o sea, a través de un mero pinchazo, la cantidad de una sustancia que podría incorporarse es homeopática, es algo que no puede producir un cuadro tóxico.
Y luego, permítame, doctora, hacer abogado del diablo, si en alguno de estos análisis se da positivo, ¿hay alguna forma de saber si esa sustancia ha sido ingerida por la persona previamente o ha sido inyectada? Claro, ahí
No. La vía de incorporación de una sustancia tóxica al organismo no se puede de ninguna manera verificar a través de los análisis toxicológicos que se pueden hacer en sangre, en orina o efectivamente en cabello, sobre todo en el tipo de situaciones que comento, o sea, para verificar consumo de determinadas sustancias y momentos en que se ha dejado de consumir, porque es cierto que el cabello, que crece a razón de un centímetro al mes más o menos, pues se puede hacer cortes, y eso, por ejemplo, en el terreno judicial se emplea bastante para comprobar efectivamente la existencia de consumo y su interrupción. Pero no tendría sentido algo que no aparece en la sangre ni en la orina en el momento en que se han producido los hechos irlo a buscar al cabello, ¿no?
Y una última cuestión. Estamos hablando de estos casos de pinchazos, que hablamos simplemente de pinchazos. No se ha demostrado que haya sustancias químicas, salvo en un caso, el de esta niña de 13 años de Gijón. Pero si nos centramos en esa inoculación de productos químicos, pues bien por sumisión química, ¿qué efectos tiene en el cuerpo esas drogas que se pueden inyectar para hacer perder la voluntad?
Depende de la sustancia, efectivamente. Entonces, lo que sí son sustancias o familias que se han empleado con fines de sumisión química, que lo que supone efectivamente es otro tipo de situación en la que la persona, de lo que se trata es de anular su voluntad y su capacidad de control voluntario de sus actos e incluso de memoria, para cometer sobre esa persona un delito que puede ser sexual o puede ser contra la propiedad. Se ha hecho, hay muchos casos descritos en el mundo y en España de casos de este tipo de auténtica sumisión química, y para eso se emplean sustancias muy variadas, pero que tienen todas características parecidas en cuanto a sus efectos. Son depresores del sistema nervioso central que producen esa disminución incluso del nivel de conciencia que puede llegar a una situación de coma, amnesia y falta de control de voluntario de los actos cuando todavía no se ha producido esa situación de coma. Y eso pueden ser sustancias como el gamma hidroxibutírico, pero para eso hace falta un volumen, por ejemplo, de 2 centímetros cúbicos ingeridos, o benzodiazepinas, de las que se emplean en el terreno médico para facilitar el sueño, como ansiolíticos. Y de nuevo digo lo mismo, o sea, para eso hace falta una dosis sustancial, que no es enorme, pero es claramente imposible de incorporar mediante lo que es literalmente un pinchazo.
Doctora Ana Ferrer, presidenta de la Fundación Española de Toxicología Clínica y jefa de la Unidad de Toxicología del Hospital Clínico de Zaragoza. Muchas gracias por la asesoría y muchas gracias por explicarnos una cuestión que está generando cierta alarma social y que por el momento queda claro, no hay sustancias químicas implicadas. No se está pinchando a nadie con ningún tipo de sustancias químicas. Muchísimas
claro,
gracias.
Que se haya verificado.
Que se haya
otra
verificado.
Cosa es que en un momento dado pueda suceder, porque claro que podría suceder, pero entonces se vería, efectivamente. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches, doctora. Muchas gracias.
Adiós.
Esta noche hemos hablado de esos pinchazos que se están produciendo.